Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Atilio, un gusto.
Hace tiempo que no nos veíamos.
Bastante tiempo.
Afortunadamente, se te ha ocurrido escribir Los catalanes y Buenos Aires, inmigración, asociaciones y prensa. Estamos hablando de una edición muy reciente.
Sí, justamente se ha presentado en la Feria del Libro este año, en que Barcelona ha sido ciudad invitada.
Esta criatura evidentemente empieza a andar seguramente... por supuesto que al haberte invitado, hay cosas que me sorprenden, ¿no? Algunas cosas conoce de los catalanes en Buenos Aires. Da la casualidad que además yo vivo cerca de ese emblema que tiene la colectividad catalana, que es el Casal de Cataluña, digamos, todo ese complejo, el palacio, como lo llamás vos en el libro, que es en Chacabuco al 800, ¿no es cierto?
Exactamente, Chacabuco a Independencia, sí.
Estamos aquí, Walter, ¿cómo te va? ¿Bien? Walter Danesi, hoy lo tenemos en el sonido. Tenemos un contestador para que nos puedan dar mensajes. 30 segundos nada más, 4999-0987. También a un WhatsApp, que es el 11-3109-5896. Y otra forma de comunicarse con nosotros es mediante el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o por medio del Facebook, el nombre del programa Soltando Pájaros, o el mío, yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes, Alejandro. Cataluña está hoy, en los últimos 3-4 años particularmente, muy vinculada a este asunto de la pelea por... tener un nuevo vínculo con España. Es decir, que esto seguramente sobre algunas cosas de esas te vas a referir, pero lo que me importa que destaques es que es muy lejana la inmigración de catalanes a la actual República Argentina. Entonces no lo éramos, y al punto que se refleja en la primera junta del gobierno. ¿Por qué no explicas un poquito eso?
Perfecto. Bueno, digamos que la inmigración en cantidades más o menos significativas, inmigración de catalanes, tiene lugar a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Particularmente hay una medida que toma el rey Carlos III de España, que es el Reglamento de Libre Comercio de 1778, que, entre otras cosas, permitía a Buenos Aires, que era la flamante capital del Virreinato del Río de la Plata, tener una comunicación comercial y de circulación de personas directa con Barcelona y con otros puertos de la península. Eso promovió la emigración de marineros, de comerciantes, de navegantes, etcétera, de artesanos incluso, que fueron constituyendo para fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, una comunidad, una colectividad de inmigrantes catalanes en Buenos Aires, también en algunos otros puntos del interior del actual territorio argentino, pero sobre todo en Buenos Aires, que se va a traducir, por ejemplo, en el hecho de que, con motivo de la primera invasión inglesa, en 1806, se constituye ya el llamado tercio de los Miñones, o batallón de voluntarios urbanos de Cataluña. O sea, un regimiento específico de los catalanes que vivían en Buenos Aires y que tiene una participación importante, sobre todo en la segunda invasión inglesa.
A mí lo que me llama la atención es la cantidad. Vos hablas de 600
sí.
catalanes digamos, reclutados en la milicia.
Sí, quiero aclarar de todas maneras que en el regimiento este de los Miñones también entraban baleares y valencianos, por ejemplo.
Claro.
Pero el grueso eran catalanes.
Porque es alta la cifra.
Sí, es alta. Bueno, tengamos en cuenta que se trata de una inmigración en esos primeros tiempos esencialmente masculina, ¿no? Individuos jóvenes, entre 15 y 25 años aproximadamente, o sea, no es todavía una inmigración familiar, con lo cual se trataba de individuos que estaban, en la mayor parte de los casos, estaban en edad de prestar un servicio militar como este y combatir. En el caso de las invasiones. Tenían sus propios oficiales, ¿no? Algunas de las figuras, como Larrea y Mateu, que después van a integrarse en la primera junta, participan. Larrea, por ejemplo, era capitán en este
tercio. Eran comerciantes, tanto Larrea como Mateu.
Exactamente, eran comerciantes vinculados con el tráfico, con el Caribe, con el Río de la Plata. En el caso de Mateu también tenía un hermano que estaba en Filipinas, de manera que era un tráfico comercial a varias puntas, uno de cuyos vértices estaba en el Río de la Plata.
Vos hablás de un tráfico comercial.
Sí.
¿Qué cosas? Venía, por ejemplo, bueno, el famoso vino Carlón, digamos, ¿no? De Cataluña, que era un vino que lo consumía el bajo pueblo en la ciudad de Buenos
Así
Aires.
Es un vino que venía con una elevada graduación alcohólica, porque daba la posibilidad de cortarlo con agua una vez que llegaba a destino, por lo tanto no se pagaba el flete por el agua, sino que traía una graduación alcohólica alta. También venían aceites de la región del Ebro, por ejemplo, del sur de Cataluña, y traían también productos cubanos, porque como era un comercio triangular que se hacía con Cuba, con La Habana, con Santiago de Cuba, también traían, por ejemplo, azúcar o traían aguardiente de caña.
¿Habano todavía no? ¿Algo
no,
de eso?
No, todavía en esa época no. Eso va a ser más en la segunda mitad del 19. Y como contrapartida sacaban cueros del Río de la Plata, sebo, por ejemplo, o sea, productos así de la ganadería, frutos del país.
Y después la carne esta salada que iba en barriles, ¿no?
Exactamente, que iba dirigida fundamentalmente a la población esclava, particularmente de Cuba, donde había mucha población esclava, ¿no?
Estamos hablando de catalanes y en España, muchos más los vascos y los catalanes que los gallegos, tiene una particularidad, un idioma distinto del castellano, del que hablamos nosotros. Uh-huh. El gallego es más parecido y además no se lo individualiza por el idioma. Sí a los vascos y a los catalanes. ¿De dónde sale el idioma, Alejandro?
Bueno, el idioma...
¿Por qué el catalán tiene un idioma propio?
En Cataluña, el catalán, la lengua catalana es empleada desde el medioevo, digamos, y fue uno de los rasgos distintivos de Cataluña desde ese entonces, desde el medioevo, junto con otros, como por ejemplo ciertas particularidades del derecho, de las costumbres catalanas y las instituciones, que también en el medioevo se fueron diferentes, ¿no? De hecho, no estaba integrado, por ejemplo, Cataluña con el resto de España, particularmente con Castilla, sino que a partir del siglo XII está integrado en el Reino de Aragón, pero con un nivel de autodeterminación, de autonomía bastante significativo para Cataluña. En una época en la cual Cataluña tenía muchas vinculaciones, siglo XII, siglo XIII, XIV, con el Mediterráneo, incluso con algunas colonias mercantiles que fueron estableciendo en el Mediterráneo occidental. O sea, era un país, Cataluña, que estaba más volcado al Mediterráneo, esencialmente, y que tenía lo que se llaman los usages, dicen ellos en catalán, o sea, sus particularidades en cuanto al derecho, a las costumbres, etcétera, y sus instituciones. Por ejemplo, el Consejo de Ciento, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, que vienen de esos tiempos medievales.
Que ahora tenemos Generalitat en Cataluña, ¿no?
Y bueno, la Generalitat durante más de dos siglos se perdió a partir de la Guerra de Sucesión Española, a comienzos del siglo XVIII, y recién va a ser recuperada fugazmente durante la Segunda República Española. En 1932 se aprueba el primer Estatuto de Autonomía para Cataluña, y entonces ahí se recupera la Generalitat, pero fugazmente, porque luego con el franquismo, por supuesto, todo eso se fue eliminado, ¿no?
Ya vamos a hablar de cómo se organizan los catalanes aquí, pero hay algo que me gustaría que primero expliques. Vos decís, haces una afirmación que recorre tu libro, Los catalanes y Buenos Aires, inmigración, asociaciones y prensa. Estamos hablando con Alejandro Fernández. Lo repito porque es un error mío de decirlo únicamente al comienzo y después los oyentes se empiezan a preguntar con quién estoy hablando. Claro. Estoy hablando con el doctor en historia Alejandro Fernández. Hemos sido compañeros de facultad con sí. Alejandro.
En aquellos tiempos.
Vos decís que sobre todo después de la Primera Guerra es cuando adquiere un carácter político fuerte el catalinismo, es decir, el hecho de ver si incluso hasta se puede hablar de una Cataluña independiente, al punto que hay un planteo al presidente de los Estados Unidos, Wilson.
Exactamente. Bueno, digamos que en primer lugar, durante la segunda mitad del siglo XIX se va desarrollando lo que podríamos llamar un catalanismo más de tipo cultural, literario. Hay un movimiento que se llama la Renascença, que es un movimiento esencialmente de recuperación del uso literario del catalán, del uso en el teatro, en la literatura, en las novelas, en la poesía. Y todo eso tiene un gran impacto en Buenos Aires, porque Buenos Aires es una ciudad que estaba muy conectada con Cataluña, particularmente con Barcelona, de manera que las novedades, este tipo de novedades, llegaban bastante rápido a Buenos Aires, y como había una colectividad importante, todo eso se reflejaba en las instituciones, en la prensa, etcétera. Pero a partir de la Primera Guerra Mundial, si bien España no es beligerante en la Primera Guerra Mundial...
Se declara neutral.
Es neutral, exactamente. Por lo tanto, no se desmembra después de la Primera Guerra Mundial, porque es un país neutral. Los que se desmembran son los imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, el imperio alemán. Sin embargo, desde Cataluña se hace este planteo de la posibilidad de que el presidente Wilson, el autor de los famosos 14 puntos...
Que habla de la autodeterminación de los pueblos, después finalmente este asunto de la autodeterminación, bien digo, es bastante complicado llevar a la práctica, porque a veces sí y a veces no, porque depende de la política también, ¿no?
Claro, claro. La cuestión es que ella tiene un perfil mucho más político, la cuestión del catalanismo, y eso también impacta en Buenos Aires. El Casal Catalá, que ya existía en ese tiempo, porque se funda en 1908 el Casal, tiene una orientación, pasa a tener una orientación más política, y además en 1916 empieza a publicarse en Buenos Aires una revista, un mensuario que se llamaba Resurgimiento, que íntegramente escrita en catalán.
Y que hasta el 70
72
se
dejó
qué
de
bárbaro,
publicarse.
Qué bárbaro.
Sí, hasta el año 72, o sea, 56 años en que se publicó todos los meses, o sea, 12 números por año de la revista, y siempre dirigida por la misma persona, además.
Increíble, ¿no?
Un catalanista muy militante que se llamaba Hipòlit Nadal i Mallol, que era sastre de profesión, pero un catalanista así muy, muy nacionalista y con mucha vinculación con otras colectividades catalanas de América Latina, particularmente de Chile, de Cuba, y también con la propia Cataluña, ¿no?
Hay un embajador de Cataluña que debe ser seguramente el más famoso, el más querido en la Argentina, que es Joan Manuel Serrat, sin ninguna duda. Está por venir ahora incluso. Y lo vamos a escuchar en catalán. A mí me encanta Serrat en catalán. Un tema que incluso vamos a escuchar una voz joven de él y que se llama Ahora que tengo 20 años. ¿Cómo es Ahora que tengo 20 años? En catalán también está...
Ahora que tengo 20 años.
Sí, tal cual, tal cual. Así que vamos a escuchar a Serrat Ahora que tengo 20 años en catalán.
Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que em sento capaç de cantar si un altre canta, avui que encara tinc veu i encara puc creure en Deus. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. A la nit, al cel, aquest mar tan nostre, i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol que ha de cantar al vespre. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que tinc 20 anys, avui que el cor se m'embala per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer, el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passar pel món. Vull alçar la veu per cantar als homes que han nascut dempeus, que viuen dempeus i que dempeus moren. Vull cantar avui que encara tinc veu, qui sap si podré demà. Però avui només tinc 20 anys, avui encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang.
Lindo, Alejandro, ¿no?
Muy bueno, realmente.
Porque además tiene una fuerza, sí. Este tema. Tenemos dos mensajes, Alejandro, a soltandopájaros@hotmail.com. Ricardo de Almagro pregunta por la prohibición de Franco de los idiomas regionales. Vuelvo a insistir, el pueblo gallego habla en gallego, los vascos hablan en vasco y los catalanes hablan en catalán en España, más allá de las prohibiciones. Lo que pasa que de veras aquí ocurrió esto que está preguntando Ricardo. Pero dice, ¿cómo fue y por qué?
Bueno, precisamente ahí hubo una imposición del castellano como único idioma en España. Eso había ocurrido en otros momentos, pero desde luego una dictadura tan feroz como la de Franco fue el momento más duro, ¿no?
El catalán, es decir, no se enseñaba, no se podían enseñar las escuelas.
No, la escuela era completamente en castellano. A lo sumo el catalán se podía mantener como idioma privado de las familias, etcétera, pero el uso público estaba completamente prohibido. El idioma oficial público era el castellano, una imposición, una uniformidad desde la dictadura franquista, ¿no?
Ocurre que, lamentablemente, para ese dictador y los que hubo y algunos que hay todavía, hay cosas que por decreto no se arreglan, ¿no?
Exactamente. Claro, paulatinamente fue reapareciendo, incluso desde el punto de vista literario fue reapareciendo ya para fines de los años 50, en los 60, paulatinamente, pero va a ser recién con la transición a la democracia que se recupere, por ejemplo, como idioma, bueno, a partir del Estatuto de Cataluña, el Estatuto Autonómico, y el uso en las escuelas, ¿no? Que existe, por supuesto, muy difundido actualmente.
Carlos Sanfilippo, gracias Carlos y gracias a Ricardo por escribirnos a soltandopájaros@hotmail.com, pide que se cuente de dónde y cuándo surge el nacionalismo catalán. ¿Siempre se quiso separar de España? Bueno, algo yo te pregunté.
Bueno, en realidad, a ver, recién mencionaba por un lado esto del nacional, del catalanismo más de tipo cultural y el catalanismo político que se va desarrollando desde principios del siglo XX en Argentina, lo cual no quiere decir que todos ellos, toda esa dirigencia de la colectividad catalana tuviera posiciones necesariamente separatistas. Había un núcleo radical, digamos, de nacionalistas radical en torno, por ejemplo, de esta revista Resurgiment, de un comité que se forma a comienzo de la década del 20, que se llama el Comité Libertad, que eran el núcleo duro del catalanismo político, muy nacionalista, con mucho contacto también con la colectividad, con los núcleos similares de Montevideo, de Santiago de Chile, de La Habana, que tenían esta postura. Pero no era mayoritaria dentro de la colectividad catalana. Había muchos catalanes que, bueno, defendían el uso del idioma, defendían la literatura en catalán, defendían que existiera un teatro en Buenos Aires, un teatro en catalán, etcétera, pero no necesariamente eran separatistas, ¿no?, desde el punto de vista político. Y eso a veces dentro de las propias instituciones creaba conflictos. De hecho, cuando se forma el Casal Catalá en 1908, es una separación de otra entidad que existía previamente, que era el Centre Catalá, al cual acusaban más bien de españolista, ¿no?
Claro. A propósito de esto de españolistas y catalanes, hay algo en común en todos los que vienen, particularmente de España y de Italia, también de Francia, que lo primero que hacen es ver la forma, por lo pronto, juntarse. Y después ayudarse. Esto es el mutualismo. Uh-huh. Y es importante que expliques este asunto porque es muy temprano, 1850 y pico, ya tenemos mutualismo catalán en Buenos Aires.
Exactamente. Bueno, lo que se llama el mutualismo étnico, digamos, el mutualismo de las colectividades inmigrantes en Argentina, prácticamente tiene su origen ahí en la década de 1850, particularmente en Buenos Aires, pero también en algunas otras ciudades como Rosario, por ejemplo. Empiezan a surgir asociaciones, Asociación Francesa, Unión de Benevolenza en el caso de los italianos, la Asociación Española de Socorros Mutuos, pero en el caso catalán se da esta peculiaridad de que ya en 1857 se constituye una asociación que se define como catalana de socorros mutuos.
Montepío de Montserrat, decís vos.
Montepío de Montserrat, exactamente, que es una entidad que sigue existiendo ahí en la calle Misiones. Tiene su sede en la calle Misiones al 100, ya no es una mutual actualmente, pero sigue existiendo y tiene una historia de un siglo, más de un siglo y medio de duración. Por supuesto que ahí lo que se trataba era de, mediante el socorro mutuo, el socorro en caso de enfermedad, de pérdida de días de trabajo, de invalidez y finalmente en caso de sepelio, de necesidad de sepelio, promover la solidaridad dentro de la colectividad. O sea, una solidaridad que no era exclusivamente de clase, sino más bien dentro de la colectividad, entre individuos por ahí que pertenecían a distintas ocupaciones, no necesariamente eran trabajadores manuales, había algunos que eran comerciantes, empleados de comercio, etc. Y se constituyen como asociación catalana. Es la primera asociación en Buenos Aires que se define como catalana. Y el único antecedente que existía en toda América Latina es una asociación en La Habana. Había una asociación de naturales de Cataluña ya desde 1840. Pero en Cuba era más natural, digamos, que surgieran este tipo de entidades de base más regional, porque Cuba seguía siendo una colonia española.
Hasta el fin de siglo, Cuba es una colonia española. Exactamente. Española, claro.
En cambio, en la Argentina era más extraño que en esa época surgiera. Y eso muestra un poco la vitalidad de esta colectividad que empieza a recuperarse en cuanto a la corriente inmigratoria. Después de 1830, 1840, empiezan a llegar otra vez los inmigrantes catalanes.
A propósito de eso, de que empiezan a llegar, Américo González te pregunta, ¿cuántos catalanes llegaron a la Argentina y a qué se dedicaban?
Sí. Bueno, el momento en que hay más presencia catalana en Buenos Aires particularmente es en torno de 1910 a 1930. Estamos hablando en Buenos Aires de alrededor, es difícil calcularlo porque los censos argentinos no discriminaban por región de origen de los inmigrantes, simplemente dicen españoles, pero más o menos de acuerdo a los cálculos de la propia colectividad, que surgen de la propia colectividad, de la prensa, etcétera, podemos estimar que había alrededor, en Buenos Aires, alrededor de 20.000 catalanes hacia esa época, ¿no? Entre 1910 y finales de la década del 20, cuando ya empieza a caer la inmigración. Eso significa alrededor del 10% del total de españoles que vivían en Buenos Aires, que andaban en torno de los 200.000 por entonces, ¿no? Una ciudad que tenía 1.5 millones, más o menos, de habitantes, Buenos Aires. Pero ya para esa época, principio del siglo XX, no solamente hay en las grandes ciudades como Buenos Aires, como La Plata, como Rosario, como Mendoza, que tenía mucha colectividad catalana, sino también hay campesinos catalanes que van a trabajar, sobre todo campesinos de la provincia de Lérida, Lleida, como se dice en catalán, que se instalan en, por ejemplo, el norte de la provincia de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe, y que trabajan como arrendatarios, como chacareros.
Ajá, ajá. Escuchamos a... Vos me recomendaste a María del Mar...
Bonet.
Bonet, sí, canta muy lindo. Yo la tenía presente porque algún dúo, alguna vez con Serrat también... Y antes de la tanda tenemos justo el tiempo, Walter, ¿no es cierto? Sí, vamos a ir. Vigila el mar, canta en catalán María del Mar Bonet.
Hasta las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica. Seguimos con Atilio Bleta en Nacional Folclórica.
Estamos con Alejandro Fernández hablando sobre su libro Los catalanes y Buenos Aires, inmigración, asociaciones y prensa. Este Es un libro muy reciente. ¿Y cómo está yendo el libro?
Bueno, está bien, se está distribuyendo allí en el Casal de Cataluña y en algunas librerías, incluso se puede adquirir online, está circulando, bueno, ahora va a empezar a circular también en Cataluña, se ha enviado.
¿Ah, sí?
Así que sí, esperemos que tenga buena acogida.
Seguramente, porque además está muy bien escrito, así que yo le auguro que va a andar, Alejandro. Ahí. Algunas cuestiones, vos planteaste el tema este del mutualismo y cómo esto sirvió obviamente para unificar a los catalanes. Siempre este asunto, aquellos que hemos tenido padres inmigrantes, muchos de ellos ágrafos, la única manera de ver algún horizonte es sentirse cerca de alguien, ¿no? Es muy difícil. Sigue siendo imaginar hoy la vida de estos de nuestros congéneres latinoamericanos que intentan de cualquier manera llegar a los Estados Unidos o los africanos, los negros africanos, se sirven bandas de ellos, pero que también buscan de cualquier manera llegar a Italia o a España, muestran el drama que es hoy la inmigración, pero la búsqueda de posibilidades ante dificultades serias que había en los países de origen, Alejandro, uh-huh. Porque algunos sectores chiquitos iban para mejorar rápidamente porque ya tenían alguna instrucción, comercio, qué sé yo, particularmente los catalanes. Pero la mayoría no. Uh-huh. Era tratar de salir de una situación muy difícil para ver si, en el caso de América, hacerse la América, ¿no?
Así es. Bueno, eso, por ejemplo, se nota a propósito del mutualismo. Se nota cuando uno analiza, por ejemplo, el registro de socios del Montepío de Montserrat, cómo, para fines del siglo XIX o principios del XX, cómo hay empieza a haber ocupaciones que declaran los afiliados que ya muestran la presencia de estratos más bajos de la colectividad que ya participaban del proceso emigratorio para esa época, fines del 19, principio del 20. Ya no se trata solamente de pequeños comerciantes, de artesanos, sino también de obreros manuales, incluso personal doméstico que trabajaba y que se afiliaba a este tipo de entidades. Lo que ocurre es que para fines del 19, comienzos del 20, con la aparición de los transatlánticos, etcétera, no solamente se abaratan los viajes, sino que además disminuye, y eso es clave, disminuye el tiempo de duración de los viajes, que era fundamental por el tiempo que se perdía de trabajar mientras duraba la travesía. Digamos, una travesía que en velero desde Barcelona a Buenos Aires podía demorar 50 días a mediados del siglo XIX, pasa a ser un viaje de 19 o 20 días hacia 1910. O sea, la revolución de los transportes ahí tiene un impacto enorme, ¿no? Cataluña, por otro lado, también una diferencia por ahí que tenía con otras regiones de la península es que tenía centros industriales muy importantes, ¿no? Tenía Barcelona como ciudad industrial, ciudades de alrededor de Barcelona que también formaban parte de ese entramado industrial. De manera que no fue una emigración tan masiva como de otras regiones de
España, claro.
Precisamente por esa posibilidad que tenían de hallar ocupación en esa urbe industrial, ¿no? Ahora, el proceso de industrialización, así como crea empleo, también lo destruye, y por lo tanto ocupaciones tradicionales del artesanado, etcétera, buscaban a veces en América, en países como la Argentina, o Uruguay o Cuba, buscaban la posibilidad de seguir desarrollando esas artesanías tradicionales que era más complicado de mantener en la tierra de origen.
Hay un tema que obviamente recorre entero España, pero que tiene un impacto tremendo en Cataluña, que es la Guerra Civil Española del 36 al 39.
Así
tenemos
es.
Unos añitos antes la República, la caída de la monarquía y prontito una guerra civil entre, digamos, nacionalistas y republicanos, por definirlo de manera grosera, Alejandro.
Sí. Bueno, Cataluña, digamos, la guerra civil, o sea, todo el periodo de la guerra civil está presente en Cataluña porque, bueno, en Cataluña fracasa, en Barcelona fracasa el levantamiento franquista en julio de 1936. Y Cataluña se transforma, digamos, en uno de los epicentros de la resistencia republicana. Barcelona recién cae en enero de 1939, o sea, casi a finales de la guerra. Y además Cataluña pasa a ser una tierra que recibe a los refugiados que llegan de otras regiones de España que iban cayendo en manos del franquismo. De manera que el esfuerzo del ejército republicano tuvo en Cataluña, digamos, un epicentro muy importante. Y eso se reflejó también en las asociaciones catalanas de la Argentina, que hicieron un gigantesco esfuerzo por tratar de apoyar el esfuerzo de la República, por tratar de apoyar a la Generalitat de Cataluña y de enviar ayuda, enviar alimentos, enviar abrigos, etcétera, para la gente que estaba sufriendo tanto por la guerra. Que fue
una cosa contradictoria, terrible. Si hablamos de las comunidades o las colectividades del exterior, los catalanes del exterior, no solo de la Argentina, pero particularmente en Buenos Aires, porque la guerra en algunos sectores animó la posibilidad de un separatismo que estaba a la vuelta de la esquina, cosa que por supuesto no ocurrió.
Sí, bueno, eso es muy curioso, porque si uno sigue, por ejemplo, los editoriales de esta revista que mencionaba antes, Resurgiment, todavía avanzado el año 1938, o sea, cuando ya estaba bastante clara la posibilidad de que Franco finalmente triunfara en la guerra, a esa altura había pocas dudas ya. Sin embargo, seguían alentando la idea de que probablemente un resultado que surgiera de allí fuera la posibilidad de separación de Cataluña. O una dictadura fascista, se decía, o eventualmente hasta la posibilidad de independencia. Cuando, desde luego, eso era prácticamente imposible de realizar en ese momento, y después van a pasar décadas, digamos, de dictadura fascista.
Muy dura,
muy
además,
duras,
porque
muy duras.
Hubo una suerte incluso de saña con Cataluña, porque mucha gente se tuvo que exiliar, encima con esta doble, el doble drama, porque al año ya es ocupada Francia, y si bien esa zona queda de gobierno francés, es un gobierno francés fascista. Y también hay castigo para catalanes que se escaparon de Franco y terminan teniendo dificultades en el sur de Francia, concretamente, ¿no?
Exactamente. Bueno, el caso más, uno de los casos más terribles y más conocidos es el del presidente de la Generalitat, Companys, el presidente de la Generalitat en digamos, cuando se recupera. Bueno, ahí hubo dos presidentes. Primero fue Macià, que murió en 1933, y después fue Companys.
Discúlpame, casualmente, Carlos Sanfilippo, que volvió a escribir, pregunta por el rol de Companys en lo que fue después el nacionalismo catalán. Justito está la pregunta.
Exactamente. Bueno, él justamente es entregado. Una vez que los nazis ocupan Francia en 1940, él es entregado por los nazis, es entregado a Franco y es fusilado. Fue fusilado en 1940, se transforma, digamos, en un emblema histórico de la resistencia de Cataluña frente al franquismo, ¿no? Y es una figura que actualmente sigue siendo un ejemplo, digamos, de civismo y de lucha por las libertades catalanas. Pero eso ocurrió. Por supuesto que en América Latina el país que más recibió al exilio en América Latina fue México.
Claro.
Porque México, bueno, ahí había una afinidad ideológica incluso entre la Revolución Mexicana y la República Española, en la época del general Cárdenas, en Lázaro Cárdenas, en México. En Argentina, los gobiernos conservadores de la época veían con mucha más renuencia la posibilidad de recibir a los exiliados, de manera que llegaron fundamentalmente los exiliados republicanos, llegaron más bien a través de los contactos que tenían con una colectividad muy grande, española y catalana en Argentina, o con contactos por ahí de tipo profesional y demás que tenía, pero desde luego que la Argentina recibió muchos menos exiliados que México.
Claro, claro. Vamos a escuchar de vuelta a Serrat un tema que está muy lindo en los dos idiomas, pero particularmente en catalán, pare, padre, Serrat. Uh-huh.
Fet el riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pam d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pare, i tanca amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.
Buenos días, me gustaría saber si este señor escritor tiene algún libro. Si este señor ha editado algún libro para entender un poquito más, sobre entender y comprender un poco más el tema de Cataluña y su llegada de los catalanes y su llegada a América. Ahora voy a completar el mensaje.
Le aclaro que estamos con Alejandro Fernández, que tiene este libro, que es Los Catalanes y Buenos Aires, Inmigración, Asociaciones y prensa. No es un libro sobre la historia de Cataluña. Ah, tenemos otro mensaje, a ver.
Sí, decía que me gustaría saber algo más sobre este tema, porque aunque parezca un poquito desmesurado, esta teoría de Franco y esas imposiciones me servirían posiblemente para replantear mi agnosticismo. Ese dictador sobre la política y la vida de España.
Alejandro Fernández, le insisto, muchas gracias por llamar, escribió Los catalanes y Buenos Aires, inmigración, asociaciones y prensa. El libro es la historia incluso de los catalanes en Buenos Aires, porque hay otros catalanes en todo el país, la mayoría está acá en Buenos Aires. No es una historia de Cataluña, pero me imagino que vos podrás ampliar, Alejandro, para
sí,
orientar al oyente.
Está pensada como una historia de la colectividad catalana de Buenos Aires, pero centrada particularmente en estos temas, ¿no? Que vos mencionabas el subtítulo, o sea, centrada en las asociaciones y en la prensa, en las publicaciones periódicas. Es una historia que va desde mediados del siglo XVIII hasta la actualidad, porque incluye un epílogo con entrevistas a catalanes o descendientes de catalanes que actualmente viven en Buenos Aires y de alguna manera cómo mantienen el catalanismo y cómo se mantienen en las instituciones.
Acá hay una pregunta curiosa. Ricardo de Filippo pregunta, si vinieron muchos panaderos, porque hay muchas panaderías catalanas.
Sí,
¿cuáles son las comidas típicas? Una pregunta doble.
Es una de las, los catalanes tuvieron una presencia en sectores artesanales importantes en Buenos Aires y algunas de las ocupaciones características, por ejemplo, las panaderías, fueron ya desde incluso de la época de la colonia, tenemos datos de esto. También estaban presentes, por ejemplo, en las carpinterías, otra ocupación que era frecuente y en la orfebrería.
Los Escazani, que vos decís.
Exactamente.
Los Escazani, casualmente, nada más ni nada menos, la joyería más famosa de la Argentina durante mucho tiempo.
Sí.
El origen es catalán.
Así es. Y bueno, ese es un sector en el cual tuvieron una gran importancia. Después un sector en el cual, ya no artesanal, digamos, sino de la industria, en el cual hubo presencia catalana importante, ha sido el sector farmacéutico. Bueno, el laboratorio Bagó, por ejemplo.
Claro.
Sebastián Bagó fue uno de los grandes mecenas de la colectividad catalana, estuvo muy presente en la vida del Casal de Cataluña a través de sus contribuciones. Con el exilio de la posguerra civil española, también se incorporan a la industria como técnicos, como ingenieros, etcétera, y en algunos casos como propietarios de empresas, se incorporan catalanes que llegan, que tenían formación técnica en Barcelona y que se exilian luego de la guerra civil. A veces a través de los contactos profesionales que tenían, a veces porque tenían parientes que vivían aquí en la Argentina y particularmente en Buenos Aires.
Nos saludan por Facebook Andrea Reguera, Beatriz Molina, Joaquín Perén, Juan Ubic, Alberto Angelis, María Cecilia Gascó y Juan Sebastián Califa. Gracias a todos ellos. Algunos de ellos son colegas, ¿no es cierto, Alejandro?
Así es, sí.
Tenemos afortunadamente todavía unos minutos, Alejandro, porque hay una situación que ha creado tensión a lo largo de, por lo pronto, todo el siglo pasado, digamos, como bien vos dijiste, desde el fines de la Primera Guerra hasta ahora, que es este tironeo por si Cataluña va a formar parte de España o se va a separar. Me parece que conviene aclarar, yo tengo un machete acá, que España tiene 17 regiones autónomas, es decir, que hay autonomía, se eligen sus propias autoridades, obviamente de las más importantes es Cataluña, porque son catalanes, son 7 millones, el censo de 2018, me estuve fijando, Alejandro, son 7.600.000 de 46 millones, es decir, que es una cifra importante y además es una región de las más prósperas de España.
Así es, de las más prósperas, digamos, una contribución a la economía española muy, muy significativa tiene Cataluña, y es una de las nacionalidades históricas dentro de la península ibérica. Como vos bien dijiste antes, junto con los vascos y los gallegos, y eso también se reflejaba en el Río de la Plata, porque los vínculos entre las asociaciones catalanas, las vascas y las gallegas eran bastante fluidos, sobre todo a partir de la presencia del exilio, ¿no? O durante antes de la dictadura de Franco, hubo otra dictadura, que es la dictadura de Primo de Rivera, del general Primo de Rivera, en la década del 20, y también ahí estaban este tipo de vínculos, digamos, entre las tres colectividades, que eran muy fluidos, ¿no?
Sobre todo eso está vinculado porque, además, no es casualidad, estamos hablando de una dictadura del 22, que es la época de nacionalismos extremos en varios lugares de Europa. Así. Particularmente enfrente, en Italia, está Mussolini. Uh-huh. Y poco tiempo después vamos a tener a nada más ni nada menos que a Hitler. Sí. Y el nazismo en Alemania. Es decir que está este asunto vinculado a estas dictaduras a tratar de... por lo pronto tener un control social muy fuerte para evitar procesos de radicalización, particularmente hacia la izquierda, por el peligro ruso que estaba en el este, Alejandro, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, en el caso de España se daban las dos circunstancias. Por un lado, la cuestión social, como vos bien decís, se trata de un periodo muy conflictivo, con una presencia, digamos, de los sindicatos y de los partidos de izquierda importante, y al mismo tiempo estaba la cuestión de las nacionalidades, que estaba aflorando claramente, en el caso de España, con una monarquía que ya venía muy debilitada a esa altura, que echó mano de la dictadura de Primo de Rivera, y por lo tanto la caída de la dictadura prácticamente va a arrastrar a la monarquía, porque si bien la monarquía recién termina en 1931, pero estaba muy asociada ya con la figura de Primo de Rivera y la dictadura, ¿no? Y eso provocó un gran desprestigio.
Tenemos un mensaje de voz.
Otra vez yo, Víctor Hugo. Señor Alejandro, me parece que es imperdible su libro. Lo estoy buscando ya por internet, pero no logro ubicarlo. Bueno, usted dijo que se puede comprar online. Así que bueno, si no, un lugar donde pueda ir a comprarlo físico, un lugar físico, por favor. Imperdible el programa de Víctor Hugo de Villarpisa.
Muchas gracias, Víctor Hugo. Hay algo que no dijiste, precisamente, ¿dónde se consigue el libro? Además de online, ¿en qué librería se puede conseguir?
Bueno, por ejemplo, está en la librería Hernández, acá en la Avenida Corrientes, está disponible en la librería y está disponible online también. Está en la librería Guadalquivir, en Callao, y va a estar próximamente también en Cúspide. Y además está disponible también para la venta en el Casal de Cataluña, ahí en la calle Chacabuco, que decíamos antes, Chacabuco Independencia, entre Independencia y Estados Unidos, ahí lo venden también, y entiendo que también va a estar en la página del Casal como para poder comprarlo y que lo envían.
Ah, bueno, eso es un buen dato, ¿no?
Claro.
Envían ellos.
Lo envían ellos, lo envía el propio Casal, eso es lo que me han dicho, sí.
Tenés unos 2 minutitos para cerrar como... prefieras este libro que a mí me gustó mucho, que recomiendo y del que te deseo mucha suerte.
Bueno, muchas gracias, Atilio. Gracias en general por la amable invitación y la posibilidad de participar y de tener una charla tan amable. yo diría, para redondear, que la presencia de los catalanes en Buenos Aires es una presencia que ha durado más de 2 siglos, que ha sido, no ha sido numéricamente tan importante, pero ha sido muy visible. Digamos, la visibilidad de los inmigrantes catalanes es mayor a su presencia numérica dentro de la colectividad.
Hay una cosa que no te pregunté. Por lo pronto, Margarita Sirgu.
Así es.
Su personalidad, que el teatro se llame así, creo que esto es todo un dato, ¿no?
Sí, bueno, Margarita Sirgu, ella ya empezó a venir a Buenos Aires hacia 1910, 1915, con su compañía de teatro, y después vino muchas veces. Ella, si bien cuando después de la Guerra Civil Española, ella se exilió en realidad en Montevideo, no en Buenos Aires, pero los contactos con Buenos Aires eran permanentes. Ella participó, incluso fue, en alguna oportunidad, fue jurado de los Juegos Florales del Casal de Cataluña, y en 1966, después de la muerte de ella, la bautizaron al Teatro del Casal con el nombre de ella, Margarita Sirgu.
Gracias, Alejandro. Suerte con este libro. Te vamos a volver a invitar un día, pero para que vengas a conversar de otro tema de tu especialidad sobre la historia argentina de 1850 en adelante, ¿no es cierto?
Perfecto.
Que es donde das clases.
Así es, eso doy clase en la Universidad de Luján.
Nos vamos con también un guitarrista que me encantó, que me recomendaste, Jean-Marie Raymond. Qué lindo suena esto, Paisaje Catalán. Gracias de mi parte y hasta el sábado que viene.
Gracias.